Continuando con el consejo, vemos la presentación del Departamento de Salud. Nos acompaña en la sala don Nicolás Sasso y don Miguel Labra, con el tema de nuevas normas sanitarias y uso de mascarilla. Queda poca mascarilla.
Ya lo vamos a votar.
Señor concejal, asume la presidencia momentáneamente don Óscar Gálvez.
Inicie la exposición, por favor.
Muy buenos días, señores concejales. A continuación, vamos a presentar la situación actual de la comuna de San Clemente en cuanto a la situación COVID-19. Le habla Nicolás Sasso, kinesiólogo del Departamento de Salud, coordinador de la estrategia TTA. Bueno, para comenzar, el R efectivo que tenemos a nivel regional actualmente en la región del Maule a la fecha de ayer era de 0,7 puntos. ¿Ya? El R efectivo quiere decir el número de personas contagiadas por cada persona infectada de COVID-19. El último informe de Seremi, que fue el emitido el día de ayer, con corte 11 de abril a las 21 horas, informaba 9.463 casos de COVID en San Clemente, con 11 casos nuevos y 45 casos activos. Según datos estadísticos de nosotros, en San Clemente van 71.574 exámenes tomados y digitados en Epivigila. Toda esta información es hasta el día 11 de abril, ¿ya? Ya, esto es estadística de caso comunal. Esta es la tendencia de la realización de exámenes PCR realizados en la comuna, tanto en el servicio de urgencia como en los puntos de búsqueda activa. Vemos que en la semana 6 es donde fue el mayor pic que tuvimos, que eso fue aproximadamente la segunda semana de febrero, donde se tomaron más de 2.000 muestras. Y ahí fue un tiempo bastante crítico, donde la gente andaba súper preocupada, asustada. Pero ya vemos que esa tendencia ha ido decayendo y ya la semana pasada tomamos aproximadamente 600 muestras. ¿Ya? Entonces igual estamos bastante alejados de las metas que nos está colocando Seremi para testear. También puede pasar por un tema de que una persona que ha sido positiva no puede volver a ser positiva en un periodo de 60 días. Entonces, si tenemos que gran parte de la comunidad estuvo contagiada en el periodo de febrero y marzo, no puede realizarse nuevamente un examen PCR. Entonces puede ser uno de los motivos por el cual ha descendido esta toma de examen por parte de la comunidad. Esas son las metas que coloca la Seremi para la comuna de San Clemente, ya donde tuvimos un cumplimiento del 105% en la semana anterior. Ya el nuevo reporte no ha salido, pero la semana pasada, según lo que nosotros tenemos con datos comunales, cumplimos aproximadamente un 56% de la meta. ¿Ya? Bastante por debajo, porque se nos están colocando metas de alrededor de 1000 semanales. Y esto porque, a pesar de que tenemos una baja cantidad de casos positivos, la positividad sigue alta. ¿Ya? La positividad que está pidiendo Seremi es de un 10% hacia abajo para empezar a bajar las metas. Nosotros estamos siempre entre el 10 y el 20%. Y es por lo mismo, porque estamos tomando menos muestras, pero entre esas menos muestras, por ejemplo, si tomo 100 muestras y me salen 20 positivos, voy a tener una positividad del 20%. En cambio, si tomara 200, la reduzco al 10%. Y es por eso que las metas para San Clemente aún son altas, porque estamos tomando pocas muestras y de esas pocas muestras están saliendo bastante positivos. Actualmente no tenemos ningún usuario en residencia sanitaria en la comuna de San Clemente, ni tampoco hospitalizados activos o que estén de alta y se encuentren hospitalizados. El último consejo que expuse yo fue en febrero, y de febrero a la fecha han habido 7 fallecidos por caso de COVID-19. Teníamos 57 y ahora estamos en 64. Según el último indicador informe TTA de la Seremi, esta es la positividad semanal que estamos teniendo ya. Este es al 2 de abril. Estos informes van siempre atrasados una semana. Ya se supone que hoy día miércoles debería salir el de la semana pasada, ¿ya? Pero desde el 27 de marzo al 2 de abril teníamos una positividad del 10,7%. Llegamos a tener una positividad de casi el 50%. ¿Ya? Eso fue la semana crítica, fue la última semana de febrero con la primera semana de marzo. Fue la semana más crítica que tuvimos de positividad. ¿Ya? Pero ya esto va en descendencia, se puede ver dónde estuvo el pico y ahora ya vamos bajando. Este es el reporte de casos activos, también del informe de Seremi, donde para la semana anterior, que el informe 180 epidemiológico fue hasta el 3 de febrero también, o sea, 3 de abril, disculpe, teníamos 56 casos activos, y eso también va un poquito atrasado. Y la tasa de incidencia, según el informe epidemiológico también, en el último reporte fue de 118,7%. Llegamos a tener casi un 1000% de incidencia, ¿ya? En la misma semana crítica. ¿Ya? Esto es estadística comunal. ¿Ya? La distribución por sexo de los casos activos. Bueno, actualmente, según estadísticas de San Clemente, con corte a hoy día a las 8:30 de la mañana, tenemos 31 casos activos. De esos 31 casos activos, 19 pertenecen al sexo femenino y 12 al género masculino. En cuanto a la distribución por localidad, la mayoría se concentra en el sector urbano, con 20 casos y 11 casos en el sector rural. Si nos vamos a la distribución por edad, el mayor porcentaje se centra en la población menor a 19 años. ¿Ya? Que ahí es donde estamos viendo bastantes casos por el retorno presencial a las clases, ¿ya? Ahí se está viendo un mayor aumento de casos, pero que tampoco ha sido crítico y ha sido bien manejado. Y según el estado de vacunación de los casos activos, la mayoría de estos casos se encuentran con una dosis de refuerzo, ¿ya? Tenemos 2 casos con cuarta dosis, 1 caso que tiene solo una dosis, 5 casos que tienen 2 dosis y 23 casos tienen 3 dosis de vacuna. El 100%, recalcar, no coloqué el gráfico ahí, pero el 100% de los casos activos que tenemos están cumpliendo su aislamiento en el domicilio. Esto es estadística de nosotros. Ya seguimos con estadística nosotros. La semana anterior Tuvimos un total de 72 muestras positivas de todos los exámenes que realizamos. Ya esto también va a la baja, y lo máximo que llegamos a tener fue de 813 casos positivos en una semana. ¿Ya? La semana epidemiológica cuenta de domingo a sábado. La positividad que manejamos nosotros a nivel comunal, que la positividad actual, a hoy día en la mañana, es de un 13,04%. Y por último, en cuanto a los funcionarios APS, tenemos un total de 157 casos que han sido positivos a COVID. Actualmente no tenemos ningún caso activo y los 157 se encuentran recuperados y ya en el retorno de sus funciones. No sé si tienen alguna duda, consulta, la hacemos al tiro o esperamos que Miguel dé la nueva actualización del plan.
Si les parece, escuchemos a Miguel.
Ya.
Por favor, sí.
Bueno, muy buenos días, señora alcaldesa, señoras y señores concejales. Un gusto volver a estar acá, hace tiempo que no venía al consejo. Bueno, tal como lo decía Nicolás y la señora alcaldesa, voy a representar al Departamento de Salud en cuanto a la actualización del plan paso a paso, que son los cambios que básicamente el Ministerio aplica a contar de mañana. Ya mañana, jueves a las 5 de la mañana, comienza a aplicar este nuevo paso. Ya. Que también cambia, se actualiza de nombre, ahora es Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, un poquito más extenso. ¿Ya? Básicamente tener en cuenta que las consideraciones que llevaron al cambio o actualización del paso tiene que ver con los criterios sanitarios de prevención que incluyen la circulación comunitaria del virus, con el respectivo impacto que este tiene en las redes asistenciales a nivel general, tanto atención primaria, secundaria y terciaria, además como la posibilidad de enfermar gravemente o fallecimiento de las personas contagiadas, que en gran manera se ve influenciado por el nivel de vacunación, que llega sobre el 90% a nivel nacional. Estas modificaciones se basan, básicamente el criterio fundamental es el impacto que tiene la enfermedad sobre las personas y el sistema de salud a nivel provincial, regional y nacional. Ya ahí una de las cosas que se destaca en el cambio también es que consideran también ahora más criterios provinciales, más que solo regionales y nacionales, ¿ya? Y dejar en claro que obviamente estas actualizaciones las realiza de manera central el Ministerio de Salud a través de su Consejo Asesor Externo y técnicos del propio Ministerio. Este es el plan paso a paso actual que ya todos conocemos, llevamos varios meses con ello, que está compuesto por 5 fases, desde la más restrictiva hasta con las más flexibilidades, ¿cierto? Y a contar de mañana, el nuevo plan paso a paso está compuesto por solamente 3 fases, que ahora son llamadas como, más que con numeración, pasan a ser fases de bajo, medio o alto impacto sanitario. ¿Ya? Y la definición de impacto sanitario es lo que les mencionaba, que es el nivel que esté afectando la enfermedad, en este caso a la región, la provincia o el país. Y estas 2 fases se mueven entre 2 grandes escenarios, que son los escenarios de apertura, que es cuando ya la circulación comunitaria está baja, obviamente, a la de mayor restricción, que donde también puede haber una influencia a nivel mundial sobre el estado en el que está la enfermedad. ¿Ya? Voy a mencionar paso a paso los criterios que cambian en esta fase, y después lo vamos a ver en detalle por cada una de las fases para que quede un poquito más claro. ¿Ya? Que igual son algunas complejas las denominaciones, digamos, que hacen la diferenciación. Uno de los criterios que hace y que es como el más mediático que ha tenido ha sido el uso de la mascarilla. Acá obviamente se reconoce la mascarilla como una estrategia clave para la prevención de la transmisión y que eso está aprobado por todos los estudios a nivel mundial. En este caso la mascarilla mantiene su carácter obligatorio en todos los espacios cerrados, independiente de la fase de riesgo, ¿ya? y solamente se puede prescindir el uso en los espacios abiertos que permitan mantener más de un metro de distancia a las personas en las fases bajo y medio impacto, y en la fase de alto impacto sanitario se mantiene el uso obligatorio tanto en espacio abierto como cerrado, ¿ya? Esa es la primera definición que se hace. Ahora, ¿qué entendemos por espacio abierto y cerrado? Que es algo que también se pueden preguntar las personas. Se entiende por espacio abierto, por ende el espacio que permite la liberación de mascarilla, en aquel espacio que no tiene techo o que tiene techo, pero que cuenta con más del 50% de su perímetro sin muro. Por poner un ejemplo, un gimnasio, no sé, el de la San Máximo, por poner un ejemplo, que claramente tiene techo, se puede asumir como un espacio cerrado, así por definición, por tener reja, pero que no tiene un perímetro que bloquee la circulación por los alrededores, por lo tanto se consideraría un espacio abierto, ¿ya? Distinto es si un gimnasio techado y que además tiene cierre perimetral con estructura sólida, ¿ya? Y además, tampoco se va a considerar como techo propiamente tal alguna estructura que permita la circulación de aire a través de ella. Por ejemplo, los toldos que tienen algunas mallas que son permeables, las mallas normales, por decirlo de alguna otra manera, eso no se consideraría como techo, ¿ya? Y se entiende, por ende, por espacio cerrado, aquel que tiene techo, que no permite la circulación de aire a través del mismo techo, y que además cuenten con el 50% del perímetro cerrado con un muro, ya que obviamente impida el tránsito de aire. Otro de los aspectos es el pase movilidad. El pase movilidad sigue siendo requerido para el ingreso en los establecimientos cerrados, que son los que mencionábamos anteriormente, en los recintos con afluencia de público prolongado y en la asistencia de eventos masivos, en todas las fases sin distinción, ¿ya? Ya veíamos la definición de establecimiento cerrado. Y el recinto de afluencia público se entiende como un espacio en el cual las personas permanecen habitualmente por un tiempo mayor a una hora, y en este caso incluyen restaurante, café, centro deportivo, centro de eventos, teatro, cine, circos, lugares de culto, casinos o entre otros, ¿ya? Y en este caso se excluye de la solicitud de pase movilidad a los supermercados, mercados y centros comerciales, ya que se asume que el flujo es más rápido, o sea, se supone que la persona entra, compra y posteriormente sale, ¿ya? Y en su defecto se incluye este otro criterio, que el pase de movilidad en estos lugares que mencionaba anteriormente puede ser sustituido por un examen PCR o antígeno negativo, pero que no tenga más allá de 24 horas de duración y que esté realizado en un laboratorio certificado por el ISP y validado por la autorización sanitaria. Y ahí hay que tener ojo también, porque hay muchos locales privados, ciertas clínicas o incluso proveedores personales que toman test de antígeno en domicilio o en sus lugares, pero que están validados el equipo por el ISP, pero no por la autorización sanitaria, ¿ya? Que en este caso es la Seremi la que da los códigos para autorizar a proveedores a que tomen este examen. Respecto a los aforos, los establecimientos cerrados, estos deben ser calculados para las personas que estén, todas las personas que estén dentro de un establecimiento, y en este caso incluye trabajadores y trabajadoras, que es una de las diferencias que había con el paso anterior, en el cual muchas veces se tendía a tomar al trabajador de un espacio como, entre comillas, parte de un mobiliario, y excluía de la consideración de aforo. En este caso sí lo incluye. Además, considera un máximo de personas reunidas según las fases, ¿ya? Y además, que lo vamos a mencionar más adelante, en el caso de los recintos que tienen asientos fijos, por ejemplo teatros, cines u otros similares, se permite la venta de asientos contiguos, o sea, que en conjunto, para personas que compren las entradas, por ejemplo, juntos, familiares o de alguna otra afinidad, ¿cierto? Pero que no excedan en este caso el máximo del 50% de la ocupación del total de asientos disponibles, ¿ya? Y obviamente la distancia en esto entre los grupos debe ser lo mismo que lo que se pide por las fases, ¿ya? Respecto a los eventos masivos, que otro de los cambios que trae, se establece un máximo de asistentes en los eventos de fase alto y medio impacto. En los de alto impacto, máximo 200 personas, y medio impacto 10.000 asistentes, respectivamente. Y en la fase de bajo impacto no hay un límite de aforo, ¿ya? Pero hay que tener en claro que en este caso, para los eventos masivos, se considera obviamente también el pase de movilidad y el uso de la mascarilla dependiendo del estado en el que sea realizado el evento masivo, ya que también lo vamos a ver en detalle. Acá el resumen de lo mencionado por fases, ya que está un poquito más claro. La fase de bajo impacto, que es la que tiene menos restricciones y por ende es donde hay más baja circulación comunitaria del virus, hay menos cama UCI ocupada, etcétera. En este caso, la mascarilla es obligatoria en todo espacio abierto que no pueda mantener la distancia física mayor a un metro. O sea, en este caso, si se realiza, por ejemplo, una feria en la plaza y la cantidad de personas que estimadas que va a asistir es alta y que se prevé que va a haber aglomeración, obviamente en este caso, a pesar de ser espacio abierto, se tiene que usar la mascarilla ya que no va a permitirse este metro de distancia, ¿ya? Y se mantiene la obligatoriedad en todo espacio cerrado. Ya en este caso, fase de bajo impacto, los eventos masivos pueden ser realizados sin ninguna restricción de aforo, como lo menciona acá, pero siempre condicionado al uso de la mascarilla y el pase en movilidad, independiente de que sea un espacio abierto. Ya, por ejemplo, si se realiza un evento en una cancha, ¿cierto? A pesar de que en un espacio abierto se considera como evento masivo, por lo tanto, formalmente, y se tiene que usar pase de movilidad y mascarilla, ¿ya? Respecto a los aforos, en espacio cerrado no hay restricción, como lo mencionábamos, y el pase de movilidad puede ser exigible en estas situaciones que ya mencionábamos anteriormente. En la fase de medio impacto, se mantiene la obligatoriedad de la mascarilla en espacio cerrado. Se mantiene también la obligatoriedad en los espacios abiertos que no permitan la distancia mayor a un metro, al igual que en la fase anterior, y la permite la libertad del uso en los espacios que sí permitan esta diferencia. El pase de movilidad sigue siendo exigible en los mismos criterios mencionados, y en el caso de los espacios cerrados ya cambia. En este caso ya hay restricción que considera que la persona tenga que tener un metro de distancia entre personas. Por lo tanto, se traduce que el aforo debe ser de una persona cada 4 metros cuadrados, ya para los espacios cerrados. Y en el caso de los eventos masivos, puede aglomerar en este caso hasta 10.000 personas. Pero en este caso hay que tener la salvedad que todo tiene que ser previo a autorización de la Seremi, obviamente. Por ejemplo, no sé, un concierto que puede perfectamente por categoría tener hasta 10.000 personas, pero si lo hacen en un espacio muy reducido, que obviamente los metros cuadrados no van a dar para una calidad de esa cantidad de personas, obviamente la Seremi va a tener la autorización a reducir la cantidad del aforo, ¿ya? Ese es el máximo, y lo ideal es que se asemeje en este caso a los 4 metros cuadrados, que es el ideal, ¿ya? Pero en este caso hay más flexibilidad, pero con un tope y asociado también a aforo. Y en la fase de alto impacto, el uso de la mascarilla es obligatorio en espacio abierto, cerrado, independientemente, ¿ya? El pase de movilidad continúa siendo exigible y en este caso el aforo en los espacios cerrados aumenta a una distancia de metro y medio entre personas, lo que se traduce en una persona cada 9 metros cuadrados, ¿ya? Y en el caso de los eventos masivos, independiente del tamaño, aunque sea una cancha, un estadio, lo que sea, el aforo es hasta máximo 200 personas, ¿ya? Cuando esté en fase de alto riesgo o alto impacto sanitario. Mencionar que las fases van a ser consideradas en base a todos estos criterios, ¿ya? Que son el reprovincial, que algo lo mencionaba Nicolás, ¿cierto? Los indicadores, las tendencias que vayan teniendo a nivel provincial, y este es uno de los cambios, ya que antes siempre lo veíamos a nivel regional o incluso nacional, ahora ya empezamos a considerar la provincia. El nivel de consultas de urgencia COVID y respiratoria, ¿ya? Que pueda tener el sistema. La variación de las hospitalizaciones a nivel COVID también provincial, y a nivel regional el nivel ocupacional de camas UCI. Aquí vemos que hasta el 25% de ocupación de camas por COVID se considera bajo, entre 26 y 49 se considera medio, 50 o más de ocupación es alto, por ejemplo. Y a nivel de ocupación UCI nacional hay un poco de mayor flexibilidad porque la red es más amplia, ya hasta 90% se acepta como fase de bajo impacto, así como criterio general. Y la cobertura de vacunación, que también es un criterio fundamental para los cambios, en este caso lo exigible es alto para estar en una fase de bajo impacto, o sea, de 80% hacia arriba de cobertura de vacunación, ¿ya? Y ahí podemos ver que en este caso de 79 a 60, los de medio y menos 60 sencillamente tira el porcentaje hacia medio impacto, hacia alto, ¿verdad? ¿Ya? según la actualización, a contar de mañana, jueves 14 de abril a 5 horas, ya empieza a aplicar estas nuevas modificaciones y la región del Maule completa queda bajo el criterio de bajo impacto, incluida nuestra comuna, obviamente. Así que en este caso nos aplican todas las medidas menos restrictivas que mencionábamos en el pase inicial. ¿Ya? Eso en general, en el documento que se emitió ayer, porque esto es algo que recién ayer salieron las bases técnicas de todo esto, no especifica nada educacional, ya ni nada laboral por el momento. Ya lo más probable es que esto es una fase general, ya netamente por tema de aforo, lo más probable es que durante las próximas semanas se siga actualizando respecto ya más temas específicos. Ya, pero los cambios más que nada son los niveles de aforo, el uso de la mascarilla y el tema de los eventos masivos, que es como lo que cambia principalmente, ¿no? Después el documento se los podemos remitir también a ustedes por correo. Le pido a dirección que se lo mande para que lo tengan en más detalle, ¿no? Eso, no sé si queda alguna duda, queda todo clarito, o hay algo que quieran volver a revisar. Voy a volver a la fase bajo impacto para que vean en nuestra comuna cómo aplicaría.
¿Concejal?
Gracias. Me parece que, bueno, es positivo que vamos avanzando con mejoras en cuanto al COVID. La consulta mía es con respecto a los pasos fronterizos, que nosotros somos acá, el paso Pehuenche. ¿Qué pasa?
Entendido que los pasos terrestres se abren a contar del 1 de mayo, si no me equivoco. No salía específicamente, pero creo que a contar de mayo se abrían todos los pasos fronterizos a nivel nacional. Y otro de los criterios que estaba, de hecho, recién leyendo hace un ratito atrás, que se va a eliminar la obligatoriedad del PCR a los ingresos, digamos, al país. Ya no se les va a exigir ni PCR ni esquema de vacunación. Es dentro de los cambios que no viene en este documento, pero es un cambio que anunciaron recién ahora, lo estaba leyendo dentro de los...
Concejal Gálvez. Y...
Gracias. ¿Tiene alguna información de porcentaje de cuarta dosis en nuestra población y también de nuestros estudiantes?
Perdón, la cobertura ahí no la tengo. La verdad es que la tendría que consultar con el encargado de vacunación, porque no me alcancé a actualizar. Recién ayer me solicitaron la presentación. En general, tenemos una buena cobertura a nivel regional dentro de las comunas del Maule. Somos las que tenemos mayor alta cobertura en lo que es COVID. En influenza estamos relativamente bajo en comparación a otros años. Tampoco tengo exactamente el porcentaje, pero creo que es sobre el 60% recién, siendo que otros años teníamos el 80 fácilmente. Pero de vacuna, la verdad es que desconozco el número exacto, pero sé que la cobertura está sobre al menos el 80% con seguridad de cuarta dosis, pero podría averiguar bien el dato con el cargo de vacuna.
Alcaldesa, si es posible que nos envíe esa información a nuestros correos y así están más empapados de lo que pasa. Gracias.
Levanto la mano el concejal Francis y el concejal Álvarez Salamanca.
Sí. Muchas gracias, señor Labra. Así como había pasado tiempo de que no había venido a exponer al Consejo en esos meses donde era crítico los casos, como en ese mes de julio. Señor Labra, una consulta con respecto a la exposición. Siempre nunca está de más con respecto a la entrega, esta misma entrega de información a la ciudadanía, bajando la red completa para la tienen, o se ha hecho alguna activación en ese aspecto, bajando para organizaciones sociales, las organizaciones que también dependen de usted. Lo digo, no, nunca está de más. Yo sé que aparte de gubernamental nos van a estar informando con respecto de lo que usted hoy día nos menciona, que fue extenso y al detalle de qué es lo que se relaciona hoy en día con estas nuevas medidas. Yo le decía como morada, decía, ya nos vamos a liberar de un poco de la mascarilla, pero va a haber una gran porcentaje de personas que la van a seguir utilizando. Entonces se van a ocurrir estos roces, que obviamente por las relaciones humanas siempre son un poco más, son distintas a lo que a lo mejor el papel dice. Lo digo porque
no sé, ese premonitorio en lo que más o menos va a suceder. Van a haber situaciones donde una persona estamos tan acostumbrados a tener mascarilla, hemos estado casi 2 años con esto, y hoy día vamos a tener esa libertad de no usarla. Entonces, un poco más de entregar más información y no bajar solamente con lo de como comienza mañana, sino progresivamente, para que la gente también tenga volver a esta normalidad. Y no sé, Oscar también preguntaba por el tema de las enfermedades paralelas, de las enfermedades respiratorias. Estamos entrando ya al invierno. El tema de la vacunación de la influenza, tú lo mencionaste, y era un poco en relación de eso.
Respecto al tema de la información, efectivamente desde la semana pasada que se anunció esto, Relaciones Públicas quería iniciar la socialización. El problema es que hasta recién ayer, como entre 1 y 2 de la tarde, nos llegó el documento oficial con el detalle, porque lo único que teníamos hasta la semana pasada era en las imágenes de las 3 fases, pero no teníamos mayor detalle específico. Por lo tanto, la idea de contar de hoy, empezar justamente a socializar ya con los datos, con la información que tenemos, empezar a través de Relaciones Públicas y la red que ellos tienen con las organizaciones comunitarias, empezar a socializar. Pero no se había hecho porque justamente recién ayer llegó el documento y estábamos a la espera de entregar información que fuera oficial. Y respecto al tema de la vacuna, claro, pues lo vamos a reforzar para mandarlos a ustedes los datos que tengan. Sé que el encargado de vacunación ha estado organizando vacunaciones dentro de los colegios. De hecho, los colegas, los enfermeros de sector, están saliendo a vacunar a los colegios que son de su sector propiamente tal, tanto en urbano como rural, para aumentar la cobertura, porque también hay que destacar que la influenza es una vacuna que tiene considerado como criterio obligatorio para los usuarios que son habitualmente beneficiarios, que son los adultos mayores, los escolares menores de 6 años, los que son los enfermos crónicos. Y la verdad es que ha pegado un poco fuerte el tema de tantas vacunas, porque hay mucha gente que ya con las cuartas dosis está un poco reacia a vacunarse. O muchas veces rechazan el vacunarse con las 2 vacunas al tiro, sino que prefieren esperar, y ahí van quedando muchos rezagados básicamente de personas que no han querido, y por eso la cobertura de influenza ha sido más lenta este año en comparación a otro. Afortunadamente los datos nos muestran un avance o un crecimiento todavía de la enfermedad respiratoria, aún con los colegios ya funcionando. Hemos tenido la tendencia habitual de un año, digamos, casi normal en este sentido. Todavía no se nos disparan brotes de influenza o parainfluenza o rinovirus u otros similares, sino que estamos dentro de los datos habituales por el momento. Por lo tanto, estamos en proceso de vacuna, estamos en buen tiempo todavía, porque hay que considerar que el pic de la influenza, sobre todo, es a contar generalmente de mayo a julio, aproximadamente es cuando hay más casos, y la idea es inmunizar ojalá al menos 20 días antes del pic. Por lo tanto, todavía estamos en periodo de refuerzo. Y eso también va de la mano con Relaciones Públicas, que también hay que fortalecer.
Concejal Álvarez Salamanca.
Sí, yo creo, alcaldesa, que finalmente el deber nuestro desde acá es seguir incentivando a la vacunación. Eso por eso me interesa también tener el dato de cómo va la comuna, pero yo creo que nuestro deber aquí es seguir incentivando eso. Yo hubiese esperado que esta sacada de mascarilla hubiese sido quizás más cercana a septiembre, octubre, porque de aquí para adelante nos vamos a volver a encerrar por los fríos que vienen, por la lluvia. Entonces hoy día, cuando empieza el invierno, nos dicen que podemos empezar a sacarnos la mascarilla. Yo creo que es una priorización bien compleja. Ahora, yo quiero hacer un llamado a todos los vecinos, sobre todo en Semana Santa, que estamos, para quienes somos católicos, una fecha muy importante, donde vamos a estar con muchas familias, y intentar seguir usando la mascarilla. Yo creo, yo personalmente no la voy a dejar de usar, intentar seguirla usando y ocupando los metros cuadrados, que me parece que es una muy buena medida, pero bueno, estando en familia y en la casa es más difícil eso, pero mantener por ese lado un poco, alcaldesa, eso.
Bueno, una pequeña acotación, creo que es un buen punto eso, en el sentido de que no es una buena fecha para la eliminación, pero yo creo que en este caso la mascarilla, sobre todo, deberíamos como enfermeros sugerirla el uso al menos que pase el invierno, sobre todo en los colegios, y tener ojo también que el transporte público es obligatorio, ya, porque hay muchas personas que también han tenido a pensar que como es fuera, así como de un espacio cerrado, ya como que lo están asociando a espacio abierto, pero el transporte público es obligatorio. Y en lo personal creo que también, porque me ha tocado coordinar las últimas dos campañas de invierno, creo que la mascarilla, incluso sin COVID, debería ser usada en espacios cerrados como, transporte público, incluso colegios o lugares muy cerrados, de manera permanente en invierno. Ya los países asiáticos, irónicamente, no son un ejemplo en ese sentido, de que ellos en tiempo de mucha contaminación, de mucho invierno, de mucha aglomeración, la usan permanentemente. Y con eso, el primer año de pandemia, pudimos ver que todas las otras enfermedades respiratorias se nos fueron a pique abajo. Casi no tuvimos influenza, virus sincicial y esas cosas, porque justamente eliminamos todos los vectores. No estaba el colegio, no estaba el uso de la mascarilla, había poca movilidad. Y eso muestra que esas medidas deberían ser permanentes. El mismo aseo, el lavado de manos, el uso de alcohol gel, sobre todo cuando uno usa el pasamanos, todas esas cosas deberían ser permanentes, ya no solamente para enfermedades respiratorias. Pero lo importante es que la comunidad use, o sea, siga manteniendo las precauciones. El que se libere el uso de la mascarilla en espacios públicos no es obligatorio, no es vinculante. La persona la puede usar cuando quiere, por lo tanto la sugerencia de eso es a seguir usándola en los espacios que la persona vaya a considerar que es riesgo. Si va a Vilche y no hay nadie cerca, perfectamente se la pueden sacar en grupo, pero si van a un lugar donde ya hay un camping con más personas, ahí queda criterio también de personal, pero sobre todo a la prevención y a seguir con todas las otras medidas preventivas también.
Alcaldesa, estamos en la hora, habría que pedir ampliación de plazo.
Sí, hay consenso para continuar. ¿Alguna otra consulta, concejal Gálvez?
Con respecto al trabajo que ustedes están haciendo, yo los felicito por el compromiso y la estadística de toma de muestra y estar pendiente de todos los frentes. ¿El Estado de Chile ha mandado recursos para insumo o para estas tomas de PCR y todos los temas preventivos con respecto a esta COVID?
Respecto a lo que es pandemia, la verdad es que recursos para compra de insumos no. Ya lamentablemente el departamento ha tenido que asumir todos los costos en este momento. Los primeros años sí tuvimos harto apoyo, no se puede negar, pero obviamente ya se han ido reduciendo, por ejemplo, para las compras de hisopados, para todos los kits, para los elementos de protección personal, están siendo asumidos por presupuesto del departamento. Pero lo que sí se mantiene es el apoyo a través de alguna estrategia, por ejemplo, el financiamiento del equipo de trazabilidad, de gran parte del equipo que está financiado por convenios que nos manda la Seremi, y por parte del Servicio de Salud del Maule tenemos convenios de refuerzo a la APS, que son, por ejemplo, todo el personal de vacuna que está todo contratado a través de ese convenio, que son más de 27 millones al año que tenemos para eso, y que tenemos financiado hasta el mes de septiembre sin inconveniente lo que es vacunación. Y tenemos refuerzo también de enfermeras y kinesiólogos en posta y en domicilio. Ya tenemos tres enfermeras contratadas para posta, adicionales a las que ya están, ya para que refuercen las postas grandes sobre todo, y tenemos una dupla de kinesiólogo-enfermero que está reforzando la atención a los usuarios con dependencia severa. Todo eso es lo que en este caso está financiado por convenios de apoyo, pero lo que es elemento protección personal e insumo, eso ya está siendo costeado por el departamento.
Bien, ¿alguna otra consulta de los concejales? ¿No? Bueno, agradecer a ambos, al señor Labra y al señor Sasso, por la exposición. Creo que es muy importante lo que nos acaban de entregar, la información. Y también agradecer el trabajo y el compromiso, como bien lo señalaba el concejal Gálvez, de ustedes y a través de ustedes a toda la gente de salud. Continuando con la tabla, en la minuta de correspondencia.